Punto de amanecer en la mayor parte de España y todavía oscuras. Te damos la bienvenida si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en un sábado. El tiempo viene hoy con cambios mínimos, apenas un frente que va a dejar lluvias débiles en el norte, en el litoral de Cataluña y en Mallorca. En el resto, un patrón muy parecido al de los últimos días, donde haya más nubes, eso sí, bajarán algo las máximas, temperaturas que en el sur se van a volver a situar en torno a los 20 grados. A partir de mañana vamos a tener algo más de frío por el día y vamos a dejar atrás eso que tantas veces hemos repetido durante todo el pasado mes de enero, eso de tiempo primaveral en pleno invierno. Vamos ya con el disparate, con las consecuencias de lo que pasó el jueves en el Congreso. No había duda de que la convalidación del decreto de la reforma laboral iba a tener una difícil digestión, tan complicada que estamos ante un asunto que ha llegado ya a un juzgado de Madrid. Esto es lo último. El juzgado de instrucción número 47 abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación del jueves. Se centra solo eso. En las cuestiones de mayor calado, pues tendrán que ser órganos superiores. Ya sabes que la reforma laboral se aprobó por un solo voto de diferencia y que un error del diputado Alberto Casero, del PP, inclinó la balanza al sí. ¿Por qué abre diligencias la justicia? Porque un particular ha presentado una denuncia en la que solicita a la Guardia Civil que investigue el ordenador del diputado del PP, Alberto Casero. El magistrado, de momento, no ordena requisar el ordenador a Casero y traslada las actuaciones a la Fiscalía para que presente el informe oportuno. Aquí hay varios frentes. Por un lado, lo que dice el Gobierno y la Presidencia de la Cámara, que aunque son dos poderes diferentes, el Ejecutivo y el Legislativo los controla el mismo partido. Recuerdan, tanto desde el Gobierno como desde la Presidencia de la Cámara, que en estos dos años de pandemia se han realizado muchas votaciones y que el sistema no ha dado ningún problema. Que una vez que se vota, queda registrado como tal y, por tanto, el sentido del voto es claro. Lo atribuyen a un error, a un despiste o lo que sea del diputado del PP, que será él el que tiene que dar explicaciones a los suyos. ¿Qué dicen en el partido de Casado? Bueno, el afectado ha presentado un escrito en el Congreso. No habla de error informático como tal. Dice que ante lo que parecía un fallo del sistema, porque él quería votar que no a la reforma laboral y aparecía que sí, le pidió a la Cámara subsanar el fallo. Y que la presidenta Meritxell Batet no solo no le escuchó, sino que tampoco convocó la mesa. Directamente, dice Casero, se saltó el reglamento. Y aquí recuerdan en el PP un incidente también con el voto telemático en julio de 2020, en el que sí se repitió una votación tras detectarse una alteración. Ahí la protagonista era una diputada de Podemos. ¿Podía haber escuchado en esta ocasión Alberto Casero, Meritxell Batet, atendiendo al reglamento? Sí. ¿No lo hizo? Pues por cuestiones evidentes, no. Y en este punto, Pablo Casado habla de prevaricación.
Que vamos a pedir a la mesa que reconsidere este atropello. Si no lo hace de inmediato, la presidenta del Congreso podría estar prevaricando. E inmediatamente iremos al Tribunal Constitucional para que no se pisoteen los derechos de representación política en España.
Ya sabemos lo que dice el Gobierno y la Presidencia del Congreso, que es lo mismo. Ya sabemos también lo que dice el PP, donde, por cierto, no han señalado en ningún momento al diputado. En ningún caso se han detenido en el posible error humano de Casero. Este parlamentario extremeño de Cáceres está en la dirección del partido y es el secretario ejecutivo nacional de organización del PP. Vamos, la mano derecha de Teodoro García Egea. Y la consigna interna ha sido un cierre de filas. Hay una derivada más en todo este asunto. Otros dos protagonistas en este sainete, que son los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, que se saltaron la disciplina de partido, se saltaron el voto que les había impuesto su dirección y no apoyaron la reforma laboral de Sánchez y de Yolanda Díaz. Son Carlos García Danero y Sergio Sayas. Ellos insisten en que lo único que han hecho es no traicionar a sus votantes. El líder de UPN, que es Javier Esparza, les pide que entreguen su acta de diputado.
Y han dañado, señora Danero.
Uno de los afectados, García Danero, contestaba que no van a entregar nada.
Y han dañado, señora Danero y el señor Sayas, la imagen de UPN, y se han saltado la disciplina de voto, pero es que además de la peor forma posible, es decir, mintiendo.
Que a mí me parece alucinante que si se supone que hemos roto la disciplina del voto, te quieran expulsar del partido en una votación, que lo que hemos hecho nosotros ha sido ser coherentes con los principios y valores de UPN y con la oposición que está llevando a UPN durante estos 2 años.
De momento siguen siendo diputados, de momento la dirección de Unión del Pueblo Navarro se limita a pedir su acta de diputados, no les expulsa de la formación, pero amenaza con abrir los trámites. Les ha molestado su falta de disciplina y también que ocultaron el sentido de su voto hasta el final. Hoy vamos a estar muy pendientes de un encuentro de la dirección de UPN en Pamplona a partir de las 11 de la mañana, donde se va a analizar la cuestión y se va a decidir el futuro de estos dos parlamentarios díscolos. Y la conclusión de todo, al margen del guirigay político, es que la reforma aprobada sigue en vigor, también la convalidación, y habrá que ver el recorrido judicial cuando los recursos lleguen al Constitucional. ¿Por dónde pasa esa reforma? Bueno, hay asuntos que no cambian, como las indemnizaciones por despido improcedente, sigue igual, 33 días por año trabajado. Sí que cambian ciertos contratos, con esta reforma laboral solo se van a poder hacer contratos temporales por motivos de sustitución o de producción, con límite de 6 meses a 1 año de duración. ¿Cómo se suple este vacío? Con los contratos de fijos discontinuos. Al margen del circo que ha rodeado esta reforma laboral, entre las cosas interesantes encontramos también las importantes, las que sí o sí nos terminan afectando a todos, y ahí está el precio de los carburantes. Vamos a retroceder a febrero de 2021, hace justo un año. Hoy la gasolina es un 25,3% más cara y el diésel un 28,3% más caro. Si miramos un poco más cerca, al principio de 2022, estamos encadenando 5 semanas consecutivas de subida y la gasolina ha llegado a su máximo histórico. En COPE nos hemos ido precisamente a una estación de servicio. Los clientes echan cuentas y la diferencia es clara. A Álvaro le pillábamos justo llenando su depósito y nos contaba que le cuesta más de 15 euros que hace un año.
Mi coche tiene unos 40 litros, que eso es alrededor de unos 55 euros hace un año, pero es que ahora son 70, alrededor de 70 euros, 75.
Bueno, pues entre 15 y 20 euros más que hace justo un año. ¿Hasta cuándo? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos y que no tiene respuesta clara, aunque todos los indicios apuntan a que la bajada no va a ser inmediata. El precio del barril de referencia está disparado por encima de los 90 dólares y la tensión que se vive en la frontera de Ucrania no ayuda. Donde hay novedades también es en cuanto al uso de las mascarillas en exteriores. Ya sabes que el martes de esta misma semana el gobierno sacaba adelante el decreto para prorrogar que las mascarillas siguieran siendo obligatorias en espacios abiertos. Salvó el trámite parlamentario, no tan ajustado como en el tema de la reforma laboral, pero no le sobraron muchos votos. 161 a favor, 153 en contra y 26 abstenciones. Como no lo tenían nada seguro, lo que hicieron fue una jugada que incluso sus socios de Podemos les dijeron: bien, vale, voto a favor, pero esto no es limpio. ¿Qué hicieron en el PSOE? Incluir en el mismo pack lo de las mascarillas y la paguilla de las pensiones, la extra, para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación. Un chantaje en toda regla, porque si no se aprobaba lo de las mascarillas, tampoco lo de las pensiones, porque iba en el mismo paquete. El caso es que salió adelante, sin argumentos científicos, sin informe claro que avalara esa medida, pero salió adelante. Y el conjunto de los españoles a obedecer sin rechistar. Esto fue el martes. El jueves se aprobó lo de la reforma laboral y el alivio que le supuso al gobierno, pues algo así como que le iluminó el camino. Que ya tenemos reforma, que ya podemos sonreír, aunque no sea con la anunciada derogación, pues para celebrarlo, fuera mascarillas. Y la noticia es que la próxima semana, el martes, en el Consejo de Ministros, van a aprobar retirar que las mascarillas sean obligatorias en exteriores. Se limitan al anuncio y no a la explicación. Se limitan a decir ahora no y hace tres días sí, sin más. Carolina Darias.
Dijimos por aquel entonces, y lo hemos reiterado durante este tiempo, que sería durante el mínimo imprescindible hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya tres semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es la evolución de la pandemia están descendiendo. Piensen que en incidencia acumulada llevamos más de en torno a un 30% de descenso.
Has escuchado a la ministra. Lo mínimo imprescindible, decía. Bueno, hay que tener especial habilidad para en solo tres días decir una cosa y la contraria. No es fácil. Mínimo imprescindible, decía. Bueno, y tan mínimo. En la calle, con la misma resignación que asumimos lo que decide el gobierno, aunque no vaya de la mano de criterios científicos, tragamos cuando nos dicen lo contrario, aunque ese criterio cambiante se produzca en solo una semana.
Yo estoy en contra totalmente, por la calle eso no sirve para nada, nada más que para aficiarse.
Yo creo que sí, además nosotros concretamente lo que somos una familia que todavía no hemos cogido nada y queremos seguir así.
Siempre y cuando haya una distancia prudencial, yo veo totalmente innecesario que se utilice la mascarilla.
Al final siempre te cruzas con alguien que va sin la mascarilla solo porque está en un exterior y pasan pegados a ti sin mascarilla y sin nada, con lo cual creo que en exteriores también debería de ser obligatoria.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, muchos ya dicen que van a seguir llevando la mascarilla en exteriores aunque no sea obligatoria. Los datos de la pandemia son buenos, van a la baja. Todos los indicadores. En las últimas horas se han registrado 75.000 nuevos positivos. Son prácticamente los mismos que el día anterior, pero 43.000 menos que hace 7 días. La incidencia se sitúa por debajo de los 2.300 casos por cada 100.000 habitantes. Y puestos a comparar, cuando retomaron la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, allá por la víspera de Nochebuena, esa incidencia no llegaba a los 1.000 casos. Ahora 2.300. Entonces no explicaron con criterios médicos por qué. Ahora tampoco. Luego nos piden que nos los tomemos en serio.